La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
Cuando se realiza un experimento, el científico que lo hace está dialogando con la naturaleza, pero de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Más bien se asemeja al diálogo que se da cuando se descompone un auto. Nos arremangamos la camisa, levantamos el cofre muy decididos, y entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo le preguntamos al carro qué es lo que le falla? Para establecer un diálogo cuando nos encontramos ante un fenómeno natural, se requieren actitudes y habilidades que se desarrollan durante una buena parte de la vida del científico. Dentro de esas actitudes están, como decía Heródoto 550 años antes de Cristo, ocasio precaria, es decir, hay que abrir bien los ojos porque la ocasión es fugaz. Y en efecto, la vida nos enseña que las ocasiones son fugaces y que deben aprovecharse, pues tal vez no se vuelvan a presentar. O también decía, experiencia periculosa, ya que nuestros sentidos nos engañan, por lo que la experiencia es peligrosa y engaña si se trata de respaldar una verdad científica. A eso se debe que, judicium periculosum, o sea, emitir un juicio es difícil. ¿Cuántas personas externan un juicio sin recapacitar tan solo un momento? Quedan entonces estas máximas de Heródoto como valores que debemos fomentar en nuestros alumnos cuando realicen un trabajo en el laboratorio. Abrir bien los ojos, no dejarle todo a nuestros sentidos y cuidar de no externar un juicio sin tener los antecedentes completos.
En esta ocasión nos acompaña el maestro Roberto Salladedra, quien se ha dedicado al diseño de materiales para experimentos de física. Maestro Roberto Salladedra, ¿cuál ha sido el papel de los experimentos en el trabajo científico?
En un trabajo sobre ciencia, cuando se requiere interactuar con la naturaleza, es necesario hacerlo precisamente a través de la experimentación. Es decir, si quiero conocerla, si quiero saber de qué se trata o qué es lo que está ocurriendo, tengo que diseñar un experimento. El experimento es entonces el vehículo, la manera en cómo nos comunicamos con la naturaleza cuando deseamos saber qué tan especial o cómo es que se realiza este fenómeno en la naturaleza.
Cuando uno de nuestros alumnos realiza un experimento bien planeado y con una consigna adecuada, está ante un reto a través del cual se demostrará a sí mismo que es capaz de hacerlo, por lo que su autoestima se beneficiará. Estará ante un ejercicio mental que le permitirá formar su pensamiento. Los conocimientos que se generan permanecerán inamovibles en la mente de nuestro alumno. Pero no solo se verá beneficiada su moral o su estado de ánimo, sino que también vivirá la forma de trabajar la ciencia.
¿En qué consiste entonces ese diálogo entre el científico y la naturaleza cuando se realiza un experimento?
Lo podríamos poner en términos de un ejemplo. Cuando uno de nuestros muchachos o alumnos quiere conocer a una compañera, es, digamos, hasta cierto punto fácil y estamos acostumbrados porque él pregunta, ella contesta o manda una señal, un gesto diciendo no quiero dialogar. En fin, como que hay una comunicación uno a uno, hay, digamos, palabras, hay un diálogo como tal. ¿Qué pasa con la naturaleza? Pues no nos contesta. Como deseáramos, necesitamos nosotros diseñar una estrategia, diseñar cómo vamos a hacer las preguntas, qué tipo de preguntas. Esto es precisamente el experimento y es en ese momento en el que se establece un, digamos, diálogo. Es un diálogo especial porque no hay una respuesta como tal de la naturaleza, sino que tenemos que buscar la forma en que nos dé. esta información. Ha cambiado la época. En tiempos de Galileo, quizá el experimento era un poquito más sencillo, vamos a ponerlo en esos términos, y hoy en día existen métodos. Puede irse de la parte particular a la general, o sea, una forma inductiva, analizar variables, reconocer lo que es el sistema, es decir, qué parte del fenómeno voy a analizar. Una vez que ya se reconoce a lo que es el fenómeno, que es decir, tengo al sistema, tengo que empezar a reconocer lo que son las variables. Ahí hay que trabajar con las variables, se recurre a dos primero y las demás se dejan constantes. En fin, hay métodos que están respaldados por lo que se llama estadística. Y lo que es curioso es que el diálogo nunca termina, porque en el momento en que terminamos el experimento, nos damos cuenta de que todavía falta un trabajo, que falta camino por recorrer.
En la actualidad, ¿qué significa realizar experimentos en la enseñanza de la física?
Yo considero que se persiguen dos objetivos cuando se enseña en el laboratorio, cuando se busca que los muchachos hagan experimentos. Uno es formar a los alumnos, es decir, desarrollar su pensamiento, ponerlos a pensar. Y el otro es, encontrar una enseñanza óptima de la física. Creo que podríamos decir que la forma óptima de enseñar a la física es a través del experimento.
Maestro Saavedra, ¿qué le ocurre al alumno cuando realiza un experimento?
Es interesante, sobre todo cuando logra uno dialogar con los alumnos de lo que está pasando. Podríamos decir que lo primero que ocurre con él es que está haciendo una gimnasia mental. Es decir, está formando su mente, está formando su pensamiento. ¿Por qué? Vamos a suponer un experimento en el que va a ver qué cosas flotan y qué cosas no flotan. Ahí está clasificando. Él está escogiendo qué cosas sí van a mantener sobre el nivel del agua y qué cosas no. Él clasifica. Él hace seriaciones, es decir, podría decir primero vaciar el agua y después echar la piedra, que es muy diferente echar la piedra y después vaciar el agua, y los resultados podrían verse diferentes. Luego, también una parte que se hace mucho en la ciencia y que lo hace uno con el ánimo de formarnos es proporcionar. En la parte de proporciones hay una cantidad de temas que habría que tratarlos, pero quizá si nos abocamos un poquito a la parte del experimento, va en términos de que si aprieto más se hunde más, si aflojo se afloja, si, es decir, proporciones directas, proporciones inversas. Entonces, cuando el muchacho está experimentando y él tiene que medir su empujón, por ejemplo, si está aventando un carrito y tiene que jalar una liga, él va a saber si jala mucho, jala poco. Esto es lo que yo busco cuando está un muchacho trabajando en el experimento, ¿no? Que proporcione, que vea que es factible variar la variable, valga la redundancia, que es posible trabajar sobre eso proporcionándolo. Cuando se está trabajando entonces con el fenómeno, va a reconocer, por ejemplo, si es reversible. ¿Qué significa esto? Que la pelota regresa al lugar de origen, que si una rueda gira, va a darse cuenta que basta el empujón para esperar que la rueda termine su ciclo y él encuentre otra vez el punto de donde empezó. Eso es reconocer en un fenómeno características. Otra cosa que es importante es fomentar la comunicación de lo que él está viendo con el mundo que le rodea. Es decir, en algún momento tendrá que reportar su trabajo. Ahí la ciencia ha avanzado mucho y se genera toda la parte de símbolos. Desde el dibujo para hacer el diagrama de cómo montó el experimento, ya está formando símbolos y utilizando símbolos. Todo esto me lleva a una parte que es clave en los experimentos y que en ocasiones me dice a mí como profesor si seguir avanzando o quedarme en donde estoy. La respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se hunde? ¿Por qué se movió? ¿Por qué se cayó? El por qué hay que tener cuidado porque, valga la redundancia, es un fenómeno de causalidad, una causa, un efecto. Esto requiere una formación en el alumno, llegar en un momento de su vida que pueda él detectar cuál es la causa y como consecuencia cuál es el efecto. Y eso lo vemos hasta cuando le recordamos las lo que se llama las reglas del juego en la clase, ¿no? O sea, si tú te portas bien, si pasas estos puntos, si haces la tarea, tú vas a tener un efecto, vas a pasar la materia. Y vemos que no me entienden y que hay que estarles repitiendo las reglas, pues eso me está diciendo que a la hora que trabaje en un experimento, encontrar la causalidad del fenómeno es algo difícil. Y responder a una pregunta por qué es interesante hacerlo. Quizá aquí podríamos sugerirle que le haga la pregunta a su alumno, el profesor que nos esté escuchando, a ver qué está pasando, por qué se hunde. Si me lo interpreta como un cómo, es decir, pues qué no vio, profesor, que lo acabo de empujar o le acabo de hundir, y entonces eso lo entendió el por qué como un cómo, o por qué se hunde es que tiene más peso, absorbió más agua, pesa más y entonces se va al fondo. Entonces la causalidad es algo que se busca cuando se está trabajando con los experimentos. Un punto interesante también es que en esta búsqueda de causalidad me permite a mí como profesor seguir avanzando y presentarle ahora un fenómeno relacionado con el tema y seguir avanzando, o quedarme y buscar un fenómeno, digamos, en el mismo nivel. Porque lo que se busca es que el muchacho se enfrente y se vuelva a enfrentar, que se eche más clavados, que vaya y reconozca, o sea, no llegar y decirle es que pasa esto y la ciencia dice que se caen las cosas por la fuerza de gravedad. El muchacho me va a decir, bueno, se cae por la fuerza de gravedad, cierre la puerta del salón, se sale, va al patio, al maestro le voy a decir que es la fuerza de gravedad, pero yo digo que fue porque yo lo empujé o yo lo dejé caer. Ese es un trabajo que hay que estar haciéndolo constantemente. Una experiencia, yo trabajaba con un muchacho que ahora ya está de psicólogo educativo, y es curioso cuando vuelvo a reflexionar sobre ese punto. Estábamos trabajando precisamente con un fenómeno de flotación y yo tenía un pedazo de plastilina que echaba en un recipiente con agua, y lo que yo quería que él viera es que aumentaba el nivel del agua cuando ingresaba ese pedazo de plastilina. Pues él nunca lo vio. Y yo le ponía marcas de plumón y le ponía toda una serie de cosas como para que detectara que aquello había aumentado, y nunca lo vio. Es decir, estamos todos en un momento determinado de nuestra vida que nos permite ver hasta determinados aspectos del fenómeno, y por lo tanto es bueno volverse a enfrentar. No hay que preocuparse, aquí podríamos dar algo interesante a lo que es la metodología del profesor. No se preocupe por llegar con el mismo experimento y que van a hacer comentario de que otra vez trajo su liga y su globito, ¿no? Para nada, es lo mismo que pasa con un niño chico cuando le contamos el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Y nosotros nos cansamos, otra vez el cuento de Caperucita Roja, y si le metemos hasta una, ahora tenía una caperuza amarilla, me dice, no, así no va, es Caperucita y era roja. Lo mismo pasa con un fenómeno. Un bote que aviento, una liga que dejo caer, en fin, hay cosas que se pueden hacer. Un muchacho en un momento de primero de secundaria le va a ver ciertos aspectos, y el de tercero de secundaria va a encontrar, lo tiene que empujar de determinada manera, cosa que no ve el muchacho de primero. Esto es interesante, hasta que se llega a entender precisamente la causalidad.
En términos de aprendizaje, ¿por qué es conveniente que los alumnos realicen experimentos?
La física se ha conocido porque se ha interactuado con la naturaleza, se ha trabajado, se han hecho experimentos, los físicos los llevan al laboratorio, los biólogos van hasta donde están estos seres vivos en su hábitat y entonces hacen el experimento o observan lo que está ocurriendo en ese ambiente. Entonces, digamos que la riqueza es que el muchacho, al hacer el experimento, adquiera un aprendizaje que le significa algo. Él va a acordarse perfectamente, y más cuando se lo lleva a su casa, o más cuando para mañana tráigase un poco de bicarbonato, un poco de vinagre, un tapón de corcho, un recipiente, en fin, algo así. Y esa búsqueda, el llevarlo, hacerlo, realizarlo, deja un conocimiento que le perdura, a diferencia de tratar de mostrar que las cosas caen desde el pizarrón, ¿no? Dibujar algo en el pizarrón y decir, fíjense que si esto lo ponen a una altura, se va a caer. Mejor repartir una piedra y todo el mundo levanta la piedra, ahora déjenla caer y vean que las cosas caen. Entonces, esa es una parte importante en el aprendizaje, dejar que los alumnos metan las manos para que adquieran algo que les signifique y que se lo lleven.
documentos debe contener un experimento para ser realizado en el laboratorio de la escuela?
Yo creo que son muchos. Y en un momento determinado, cuando quiero hacer un experimento con los muchachos, es pensar en mil y una cosas. Desde las partes que son clásicas, que hay que prever, hasta los imprevistos. Empezar con lo que significa que debe ser realizado en el tiempo adecuado, que son los 50 minutos o el tiempo que se requiera para hacer el experimento. Aunque debo decir que esto no es una limitación, porque hay experimentos a largo plazo, proyectos, en fin, todo lo que implica un trabajo a largo plazo. También lo que es importante son los materiales, pero esto es redundar, ¿no? Si no tengo los materiales necesarios, es difícil llevar a cabo el experimento. Pero de las cosas que yo recomendaría sería, hablábamos de detectar cuál es el sistema que vamos a analizar. Este sistema es poner una frontera de lo que yo quiero analizar con lo que yo quiero jugar, experimentar. Y entonces voy a analizar qué variables contiene. Contiene que una masa que está variando, puede contener un volumen que esté variando, puede tener una temperatura, en fin, esas variables que voy yo a trabajar. ¿Por qué? Porque en ocasiones yo puedo hacer un experimento a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana en un día lluvioso y los resultados que yo puedo tener son diferentes si los hago a las 12 del día. Entonces ahí una variable que no consideré es la temperatura ambiente que va a influir. Entonces se podría recurrir a alguna solución como para garantizar que hay la temperatura adecuada. Por ejemplo, en tiempos de lluvia, cuando se hacen experimentos de electrostática, se puede uno recurrir a un calentador eléctrico para tener, digamos, seco el ambiente alrededor de donde estoy haciendo mi experimento de electrostática y que no haya variación. Entonces, el control de variables son importantes. Entonces, al conocer yo las variables, como profesor tengo que realizar primero el experimento para saber en qué momento los muchachos se van a atorar, en dónde van a tener problemas, en qué momento yo tengo que darle más información. Entonces, conozco variables, hago yo el experimento y así cuando los muchachos se empiecen a trabajar, garantizamos, como se dice, que el experimento salga.
Y en este sentido de lo que usted señala a propósito de los profesores, ¿cuál es su papel en esta práctica de los experimentos?
El papel del profesor creo que debe ser al principio, dar todo el contexto para que se dé un trabajo de experimentación, dar una consigna adecuada, generar, digamos, el ambiente para que arranque el experimento. Cuando está trabajando los alumnos, creo que lo ideal es mejor pasear, nada más, quedarse callado, morderse la lengua y dejar que los muchachos se enfrenten a el control del experimento, a detectar las variables, a manejarlas, a hacer todo lo que es el trabajo científico, ¿no? Que proporcione, clasifique, vea lo que está ocurriendo.
¿Y existe alguna diferencia entre una demostración y un experimento común?
Yo creo que sí. Quizá yo recomendaría una demostración, no para ahorrarnos la chamba de que los muchachos hagan el experimento y decir, ya, yo ya se los enseñé cómo salió y ahí mueren, ¿no? O sea, ya a otra cosa. Sino más bien como esa oportunidad que se tiene para dialogar con los muchachos. Hago yo, muestro, genero un poco de, digamos, información y empiezo a preguntar qué ven ellos, qué es lo que están viendo, qué es lo que está ocurriendo, acordándose de que no hay que lanzar una pregunta del por qué, detectar si lo interpretan como un cómo o ver quién lo detecta como un por qué, en fin, todo lo que significa ese conocer a nuestros alumnos que tenemos enfrente. Entonces, una demostración creo que es algo interesante como para conocer a nuestros alumnos, para un momento, es muy agradable, ¿no? O sea, cuando se establece la comunicación entre alumnos y profesor. Y entonces aseguramos ese diálogo, a diferencia del experimento. El experimento común, o como podríamos decir, el que hacemos en el laboratorio o también en un salón, es la oportunidad que le estamos dando al alumno para que él trabaje, para que él se forme, para que él aprenda algo que le significa.
Pues podemos decir que es importante realizar ambas prácticas dentro del aula, la de la experimentación y la de la demostración?
Sí, sí es importante y se puede recurrir tanto a uno como al otro dependiendo lo que es quizá poniéndolo en caso extremo, un rayo láser, no creo que haya un rayo láser para cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces a lo mejor habrá que hacerlo de tal forma que sea una demostración, pero es la oportunidad que tiene el profesor de dialogar con su grupo y el otro es la oportunidad que les da el profesor, el experimento común, es la oportunidad que le da el profesor para que los muchachos se demuestren que son capaces de hacer algo.
Maestro, finalmente, ¿pueden existir diferentes tipos de experimentos?
Diferentes tipos de experimentos en forma, digamos, rigurosa, no. Quizá podríamos decir es el alcance del experimento. Un experimento que realiza un científico, un físico, un doctor en física en algún instituto sobre partículas elementales, alguna cosa, podríamos hablar que es un experimento complicado. Pero el experimento que, no por eso, el experimento que haga un muchacho en donde vamos a decir es un experimento modesto, yo creo que la diferencia estriba en las habilidades, en lo que significa hasta dónde va a llegar con el experimento, porque puedo tener un globo y con el globo puedo hacer un experimento muy sencillo, frotarlo, inflarlo, frotarlo en alguna tela como lana o alguna cosa de este estilo y pegarlo en la pared electrostáticamente, una fuerza eléctrica. Pero invitaría yo a que agarraran un globo, se lo pusieran el globo sin estirarlo sobre la barba, le estiraran a todo lo que da el globo y que me dijeran qué sienten en la piel, en la barba. Es algo que es una experiencia, no les voy a decir qué se siente, pero explicar lo que se siente cuando se pone un globo sobre la barba y se estira, se requiere de mucha física. Entonces, y no es diferente el experimento, seguimos experimentando con un globo.
Hay diferentes aprendizajes en ese sentido.
Sí, y creo que precisamente por eso recurrimos al experimento cuando tenemos en la materia de física en la secundaria, que empiece el muchacho el camino por el cual algunas de las cosas que son las de la naturaleza se aprenden de esa forma. Y el científico, en a lo largo de su vida, y quizá no porque se va a dedicar a la ciencia, sino porque va a encontrarse con problemas. Ya decíamos, se descompone un auto, y pues que tenga un método, una estrategia, una manera de preguntarle al auto qué es lo que está fallando.
Maestro Roberto Saavedra, ¿algún comentario final?
Pues que se queda uno con muchas ganas de seguir hablando de más experimentos y a lo mejor dar más sugerencias, qué hacer con un globo, qué hacer con un termómetro, qué hacer con este tipo de cosas, pero creo que no hay más rico que ver cómo se motivan los muchachos cuando el profesor se aparece con algo en las manos, con algo para mostrar. Y para mostrar, no porque tenga que llevar y dar la clase de esa manera, más que nada para presumirle, vamos a ponerle esos términos, que el profesor que está con la antena puesta y que detectó ahora una piedrita o detectó algún aparato curioso, dice, ya sé a quién se los voy a llevar y a quién se los voy a presumir, por decirlo en esos términos, ¿no? Entonces, ese es el ánimo, ¿no? Invitar a los profesores a que busquen la enseñanza de la física a través de los experimentos y que entonces no pierdan la oportunidad de estar mostrando las cosas de tal forma que metan las manos tanto el maestro como los alumnos.
Maestro Roberto Saavedra, muchas gracias por su participación en este programa.
El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.